La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de mis colegas periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo conoceremos qué es la escasez y el estrés hídrico y cómo podemos afrontar esta problemática. Recuerda que sin agua no hay vida. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo episodio del podcast El Aire que Respiro.
Abrir el grifo en la cocina o el baño y que fluya el agua es posible gracias a los ecosistemas que regulan el ciclo hídrico y, por supuesto, del cuidado de estos ecosistemas depende que millones de personas, animales y plantas podamos seguir teniendo acceso al agua.
Ya sabemos que en el planeta todo está conectado. La crisis ambiental tiene un entramado de causas y muchas consecuencias que se relacionan entre sí y el ciclo de agua no es la excepción. El aumento de las temperaturas, la deforestación y la pérdida de biodiversidad han generado impactos sobre ecosistemas como páramos y bosques, que son vitales para mantener y regular la disponibilidad hídrica tanto en las zonas rurales como urbanas. A su vez, la alteración en la disponibilidad de agua afecta a la salud de los ecosistemas, el crecimiento de las plantas, la vida de los animales, nuestra salud, así como nuestra seguridad alimentaria y energética.
La escasez de agua pareciera ser un panorama lejano para un país con tanta riqueza hídrica como Colombia. Sin embargo, las consecuencias de la crisis climática ya están aquí y hemos vivido las alteraciones en el clima, sequías cada vez más prolongadas y periodos de lluvia muy, muy intensos. Es por esto que tenemos que empezar a hablar de este tema, comprender por qué se genera y de qué formas nos impactan para encontrar los caminos y estrategias más efectivas para mitigar y adaptarnos a los retos ambientales que nos afectan a todos y todas.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Si bien el agua en el planeta no va a desaparecer de la noche a la mañana, la disponibilidad de agua dulce, es decir, apta para nuestro consumo, es muy limitada. El agua dulce representa únicamente el 2,5% del agua de la Tierra y se encuentra en mayor parte congelada en glaciares y casquetes glaciares. Aproximadamente el 96% del agua dulce en estado líquido se localiza en zonas subterráneas y la pequeña fracción restante se encuentra en la superficie o en la atmósfera. ¿Qué significa entonces la escasez hídrica y qué implicaciones tiene para la vida en el planeta? Para entender estas preguntas, nos acompaña hoy Juan Camilo Villegas Palacios, profesor e investigador de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia.
En términos generales, estrés hídrico es cuando un sistema físico o biológico ve afectado su funcionamiento por causa de una deficiencia de agua. Entonces ahí ya vamos empezando a pensar que la primera escala en la que uno puede notar el estrés hídrico es en la escala de un organismo, ¿cierto? Una planta o un animal. En las plantas, que es particularmente lo que yo estudio, el estrés hídrico, por ejemplo, es que en el suelo no haya agua suficiente para satisfacer la demanda de evaporación de la atmósfera, es decir, que no haya agua disponible para que la planta pueda funcionar tranquilamente. y hacer su fotosíntesis y producir biomasa y crecer y reproducirse. Entonces, ante un estrés hídrico, a ese organismo que es una planta, le toca hacer una serie de ajustes si es que quiere sobrevivir, si puede sobrevivir al estrés hídrico, porque no todas pueden, toca empezar a hacer una serie de ajustes a su funcionamiento fisiológico, que tienen unas consecuencias sobre su desempeño vivo y desempeño biológico. Eso mismo le pasaría al cuerpo de un animal, como nosotros, por ejemplo.
La variación en la disponibilidad de agua representa cambios importantes en el desarrollo natural de las plantas, de los animales y de ecosistemas enteros, y con ello también afecta a nuestra vida cotidiana. Por eso es importante que recordemos que en el planeta todo está conectado, así que la afectación en una pequeña parte de esta red afecta a todo el sistema. Uno de los impactos más significativos que hemos evidenciado en los últimos años es el aumento de fenómenos como sequías que se prolongan cada vez por más tiempo. Y por eso nos preguntamos, ¿qué implicaciones ha tenido esta escasez hídrica en los ecosistemas?
Voy a tratar de decirlo de una manera muy simple, que suena un poco alarmista, pero es cierto, y es que los bosques del mundo se están muriendo por sequía. Hace 30 años había muy pocos registros de eventos de mortalidad masiva de bosques por sequía, solo en algunos sitios donde era esperable que eso ocurriera, es decir, en las regiones más secas del mundo. Pero ahora, en unos estudios recientes de hace un par de años que han sintetizado como el conocimiento sobre sequía, uno podría resumir que básicamente en todas las regiones del mundo ya hay registros de mortalidad masiva de vegetación, mortalidad masiva de bosques como consecuencia de la sequía. O sea, tenemos millones de hectáreas de bosques muertos en todo el mundo por razones de la sequía, porque además las sequías son cada vez más intensas. Una sequía acompañada de una temperatura más alta es una sequía más intensa que aumenta el estrés hídrico del ecosistema y de los individuos que componen esos ecosistemas. ¿Qué implicaciones tiene que los bosques del mundo se estén muriendo y estén siendo reemplazados por otro tipo de ecosistema? Na De manera natural, no estoy hablando de deforestación. De manera natural se mueren los bosques y lo primero que coloniza es otro tipo de vegetación, generalmente pastizales o praderas o bosques, nuevamente cosas que parecen bosques. O nuevos bosques que están dominados por algunas especies, eso tiene implicaciones importantísimas, primero sobre la biodiversidad, se está disminuyendo, digamos, la diversidad en muchas regiones del mundo. Una preocupación importante es la cuenca amazónica. En la cuenca amazónica ha habido, en lo que llevamos de este siglo, al menos tres, pero probablemente más que tres, eventos significativos de mortalidad de bosque en regiones donde no había bosque. Entonces se pierde biodiversidad, perdón, donde había bosque antes, se pierde biodiversidad porque se mueren muchas especies y no solamente se mueren las plantas, eso es importante considerarlo, ¿cierto? Y es que acuérdense que en los ecosistemas hay unas redes tróficas. De las plantas dependen los polinizadores, de las plantas dependen los consumidores de frutos, dependen los herbívoros y de los herbívoros dependen entonces los consumidores de esos herbívoros que serían los carnívoros. Es decir, cuando la base de la red trófica o de la cadena trófica falla, falla toda la cadena trófica. Entonces hay impactos significativos y esa es una preocupación importante en términos de la biodiversidad.
La muerte de los bosques y con ellos la pérdida de la biodiversidad que se nutren de ellos es preocupante. Una de las consecuencias de que tanta materia orgánica esté muriendo es que los ecosistemas pierden su capacidad de albergar carbono.
Aumenta la propensión a incendios. Si quienes nos están oyendo en este momento alguna vez han hecho una fogata o prendido una chimenea, sabrán que es mucho más fácil prender una chimenea cuando la madera está seca que cuando la madera está mojada o está húmeda. Pues lo mismo pasa en el bosque, ¿cierto? O en el ecosistema. Cuando un rayo cae en un ecosistema que está húmedo, en el que hay suficiente agua, en el que la biomasa está con suficiente contenido de humedad, pues quema el árbol sobre el que cayó, pero no, el incendio no se propaga porque hay mucha agua. Pero si un rayo cae sobre un bosque que está seco, con leña seca, con árboles muertos, el incendio se propaga probablemente y eso implica también nuevamente una gran emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.
Para las sociedades humanas, la escasez de agua pone en riesgo la posibilidad de cultivar alimentos, el aumento de enfermedades de origen hídrico, el aumento de violencias e inseguridad, y esto afecta de manera diferenciada a poblaciones vulnerables como son los niños o las mujeres. Somos más dependientes de las fluctuaciones hídricas de lo que pensamos. Seguro, muchos de quienes nos escuchan se preguntarán, sabiendo que en el planeta hay tanta agua, ¿por qué estamos hablando de que esta pueda escasear? ¿O si tal vez es real que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua? Ampliemos un poco estas perspectivas.
La única manera en la que este planeta se pudiera quedar sin agua es que el agua se escape al espacio, y eso no pasa. O sea, este planeta tiene la misma cantidad de agua que ha tenido siempre, y a menos que pase una cosa astronómicamente extraordinaria, que no es probable, va a seguir teniendo la misma cantidad de agua que ha tenido siempre, que es la mayoría del planeta, ¿cierto? La mayoría del planeta es agua. ¿Cuál es el problema? O sea, cuando la gente dice no vamos a quedar sin agua, ¿a qué es a lo que nos estamos refiriendo? A pesar de que tengamos la misma cantidad de agua en el planeta, el agua no se va a acabar. El problema que tenemos en este momento es de distribución del agua, porque tenemos la misma agua, pero esa agua está moviéndose constantemente en el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico está cambiando y está cambiando. Es, digamos, una de las principales manifestaciones del cambio climático, que cambia el ciclo hidrológico, es decir, cambia la distribución del agua en la Tierra.
Ante este panorama nos queda preguntarnos si podemos hacer algo. ¿Cómo podemos aportar al cuidado del agua y los ciclos y flujos hídricos?
El cambio climático es una realidad que está aquí, está con nosotros y tenemos que enfrentar como sociedad. Uno de los impactos principales del cambio climático en nuestra región tiene que ver con la modificación del ciclo hidrológico, lo que va a hacer que en épocas de escasez de agua el agua sea más escasa y en épocas de abundancia el agua sea más abundante. Las acciones individuales cuentan y cuentan mucho. Las acciones individuales en términos de tener conciencia de las decisiones que tomamos, preguntarnos todo el tiempo cuáles son los impactos de las decisiones que tomamos, cuentan muchísimo, porque no solamente afectan nuestra vida, sino que dan ejemplo a la vida de los demás.
Historias que inspiran.
El fondo es un encuentro de voluntades para resolver una necesidad global que se llama crisis del agua, para atender una necesidad global que se llama crisis de la biodiversidad, porque me parece pues fundamental decir que atender las problemáticas de provisión de agua pasa por atender de manera integral la crisis del agua, la crisis de la biodiversidad, la crisis de los recursos naturales o de manera mucho más general lo que conocemos como crisis global o cambio global.
Los fondos de agua son organizaciones que se han consolidado alrededor del mundo y en especial en Latinoamérica para diseñar e impulsar mecanismos financieros y de gobernanza que permitan contribuir a la seguridad hídrica a través de gestión sostenible de las cuencas de provisión. Estas iniciativas, además, están fomentando la articulación del sector público, privado y de las comunidades por la protección y el mejoramiento de estas cuencas, de las que depende el abastecimiento de agua en muchas ciudades. Óscar Mejía, coordinador técnico del área de restauración y biodiversidad del Fondo del Agua, Corporación Cuenca Verde, nos cuenta cuáles son los retos y oportunidades que se han encontrado en el camino.
Entonces, entre los retos pues, más importantes que tenemos está ese, trabajar por establecer una gran alianza colectiva en el departamento de Antioquia que produzca una movilización absolutamente masiva de los sectores públicos, privados, sociedad, en todos sus, digamos, en todos sus niveles, en todas las organizaciones de la sociedad civil, que permita pues, movilizarnos en la restauración, en la dirección de la regeneración de los ecosistemas, de la conservación y de un uso cada vez más cuidadoso, responsable, eficiente del agua que todos necesitamos.
Gracias a las alianzas y el trabajo junto a comunidades rurales, el Fondo del Agua Cuenca Verde, que ya cumple 11 años de trabajo en el territorio del área metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia, ha logrado la conservación y restauración de más de 800 nacimientos de agua y más de 6.000 hectáreas de bosques asociados a cuencas y fuentes hídricas. Los retos y oportunidades continúan y parecen ser eternos. Aún así, este tipo de iniciativas nos inspiran a seguir actuando con esperanza por cambios trascendentales en las formas como nos relacionamos con los ecosistemas.
Debemos pasar del mundo de las obligaciones al mundo de las oportunidades y que tenemos la oportunidad de proteger los ecosistemas en esas zonas de importancia ambiental estratégica, bueno, que finalmente pues son todas, pero hay unas absolutamente prioritarias, de manera que lo que hay aquí es una invitación a que sigamos protegiendo la vida, que sigamos protegiendo y cuidando y trabajando los bosques que están bien, trabajemos por mejorar aquellos ecosistemas que necesitan, sin lugar a dudas, ser restaurados, ser regenerados, que necesitamos trabajar por establecer conexiones ecosistémicas, que necesitamos recuperar los bosques riparios de los ríos y las quebradas de nuestros territorios, de cada uno de los municipios, de cada una de las veredas en las que estamos, en las que trabajamos, en las que vivimos, que el agua nos da identidad, nos alegra la vida, que los ecosistemas son mucho más que bosques, que un bosque es mucho más que un montón de árboles, que un río es muchísimo más que el agua que va después por las tuberías y que sale por las llaves de nuestras casas, de las empresas.
El agua es un recurso vital para nosotros y cientos de especies en el planeta. Sin ella, es poco probable que todo lo que nos rodea pueda existir. Y aunque el 70% de la Tierra sea agua, esta no es la totalidad de la que disponemos para garantizar nuestra alimentación y salud.
La escasez hídrica es una realidad de la que poco hemos hablado, pero por la cual debemos prepararnos y actuar desde ya. Así que súmate a cerrar los grifos, a ahorrar agua y energía, y sé consciente de tus decisiones diarias de compras y consumos de los recursos naturales. Recuerda que cada acción, aunque parezca muy pequeña, cuenta.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio, narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.